Continuamos y agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana el maestro Juan Carlos Villarreal, con quien tenemos el gusto de contar para estos espacios de análisis. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo te va? Buenos días para ti al auditorio.
Gracias, gracias. Pues acá, bien, pero inquietos. ¿Será, y te lo pregunto con toda la vehemencia y la preocupación quizá, será el momento de la verdad para que los partidos políticos hagan algo realmente significativo, establezcan un parteaguas en lo que pueda ser la definición de candidaturas lejos de vínculos criminales o de conductas cuestionables, ahora que estamos viendo que esto es parte de del debate político?
Híjole, pues realmente muy complicado de responder, mi estimado Oscar, porque si bien es cierto que hay una reforma reciente en la materia, como lo comentamos en su oportunidad, esa reforma deja a la voluntad de los partidos políticos que entreguen el listado de las candidaturas para que la autoridad las revise bajo esta lupa. Supongamos que sí lo hacen. El segundo elemento es que debe existir voluntad de los aspirantes. Supongamos que también lo hacen. Pero luego dice que se trata de una revisión con fines informativos, ¿no? Y eso entonces ya me parece que coloca una disyuntiva complicada, porque si la información se filtra con algún propósito de perjudicar a un candidato, entonces esta medida se va a pervertir. Ahora, si no le hacen caso a los partidos y aún a pesar de que la autoridad les dice de esta irregularidad, pues entonces va a ser inocua la reforma. Entonces, por donde lo quieras ver, va a depender mucho de la letra chiquita que en este momento no conocemos. Lo que dice la propia iniciativa es que habrá de integrarse una comisión que va en cabeza del INE, que el INE en su oportunidad dijo, oigan, a mí no me metan en ese vericueto, porque además del INE va a formar parte de instituciones de la Fiscalía y de Investigación de Delincuencia Organizada y de Inteligencia Financiera. Entonces, la primera valoración es que aún que pueda ser bondadosa la iniciativa, faltando la letra chiquita, los mecanismos y la voluntad expresa de los partidos políticos, se antoja complicado. Pero supongamos que sea un primer esfuerzo en la ruta correcta.
Claro. Aquí, digo, también el tamaño del tigre, dicho metafóricamente, para enfrentar esto, pues es gigante, ¿no?, contra lo que hoy se podría tener como herramientas o como facultades incluso, y como reloj para poder hacerlo.
Fíjate que el año pasado Naciones Unidas presentó un informe sobre este tema, sobre el tema de la delincuencia organizada. Y para el caso de México, lo que dice el reporte es que la violencia es apenas la parte visible del problema. Sí. El problema es otro y es muy estructural en términos de todo lo que está en juego. Ya no solamente es como en el pasado, el Camelia la Tejada y los corridos que conocimos tú y yo de niños. No, ahora es una red muy compleja, que también apenas en este número de Nexos, de la revista Nexos de este mes, se presenta un artículo, un resumen de un libro que se llama Cartel Inc., de Guadalupe Correa Cabrera, que a su vez ella había presentado otro libro similar relacionado con los Zetas. Y a partir de esta investigación, ella ofrece un concepto que está basado en la teoría de Niklas Luhmann, de teoría general de sistemas. Y lo que ella advierte es que en México tenemos una nueva generación que se aparta del concepto de narcotráfico y está claramente instalada en lo que es el crimen organizado. Entonces ya no es aquel grupo violento que controla un territorio para el paso de la droga. Ahora hablamos de una serie de grupos intercomunicados bajo un sistema, el concepto de Luhmann, que se dedican al despojo, a la extorsión, a todo lo que ya sabemos de desapariciones, reclutamiento forzado, fraude, y que están además vinculados con los mercados energéticos, el huachicol, con redes de poder político, los grupos que los protegen, con ciertos grupos de origen prácticamente paramilitar, como hemos visto que ha surgido en Michoacán, el propio Tamaulipas, y una narrativa en donde estamos hablando de organizaciones, digamos, criminales, de un alcance completamente distinto al que conocimos hace 40 años. Entonces, el documento que está, te digo, relatado en esta revista Nexos de este mes, además advierte una serie de características que vale la pena echarle un ojo, comenzando porque Estados Unidos ya calificó algunas de estas organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, y calificó a uno de esos productos como un arma química. Entonces, estamos frente a un escenario en el extranjero que observa con mucha claridad qué es lo que va a hacer México, y entonces eso que parecía una regulación tenue en el caso de lo que estamos comentando, pues bueno, va a ser el ganchito obligado para que las autoridades le cierren el paso a aquellos actores que tengan vínculos con la delincuencia organizada, porque si no, las amenazas de Estados Unidos pues son muy relevantes. Y acudo, insisto, a este informe que presentó Naciones Unidas en noviembre del año pasado. Porque dice que el número de muertes que ha tenido el crimen organizado es casi lo mismo que las guerras. Entonces, si estamos hablando que por el volumen de muertos es equiparable a una guerra, y nosotros lo sabemos por los números oficiales,
lo más letal, ¿no?
Un problema de gobernabilidad para el caso mexicano, sobre todo porque, volviendo al libro de Carteles Inc., la teoría de Luma parte de un concepto bien interesante que deriva de la biología, de un biólogo, no lo dice el libro, eso lo digo yo porque lo estudié en algún momento cuando di esta materia, que se llama maturar, se apida maturada, y se llama autopoiesis ese concepto. Ese concepto habla de la capacidad autorregenerativa de los sistemas. Entonces, un sistema se puede autorregenerar por sí mismo a partir de sus propios valores, de sus propias órdenes de comunicación, mecanismos de interrelación. Entonces, si hablamos de que este fenómeno lo observa la autora para este crimen organizado, entonces podemos entender por qué un grupo que se dedicaba a vender droga en la calle hoy se ha expandido a otros mecanismos y tiene vínculos con otras formas de organización. Entonces ahí hay un ecosistema que convive a diario con la autoridad, convive a diario con los empresarios, convive a diario con la comunidad, y de alguna manera todos lo sabemos, lo vemos, pero lo hemos tolerado al punto de que comienza a ser un peligro para la estabilidad nacional.
Claro, hablamos que ya no es solo la parte violenta que muchas veces reprochamos, lamentamos o atajamos porque se ve y se siente, sino de todo lo que ya está en las entrañas del gobierno, del Estado mismo, ¿no?
Claro, y bueno, tú platicas con vecinos, digamos ya de Tenancingo para arriba, ¿no? Antes tenías que platicar con amigos del sur, pero de otros municipios más pegados a las fronteras con Michoacán o con Guerrero. Pero hoy eso ya baja a comunidades tan, digamos, tan cercanas para otros como Tenancingo, en donde ya hay el cobro de derecho de piso o cobro por cuotas en carnicerías, ¿no? En locales, donde tienes que comprar todo el producto, abastecerte del producto con un solo proveedor, ya sea de una casa de materiales o de insumos como el huevo o los cigarrillos. Eso ya está muy cerca de las ciudades, y de hecho en algunas ciudades grandes eso también opera. Y esa connivencia, digamos, la conoce la autoridad, probablemente no ha podido o no ha querido resolverla de fondo porque se trae una conflagración por todo el impacto que tiene ya esa organización criminal con las comunidades económicas y los efectos que tendría al interior de las propias ciudades. Entonces estamos hablando de un tema, creo yo, bastante complejo, que mucho vale la pena reflexionar hoy por la mañana contigo, para advertir que sí, que algo tenemos que hacer, tanto autoridades como ciudadanos, para denunciarlo, para no aceptarlo, y para tratar de irlo corrigiendo antes de que se termine consumiendo a todo el sistema político.
Claro, ¿ves tu capacidad de respuesta o de contención desde la sociedad, como ciudadanía o como sociedad civil organizada, o a través de nuevas organizaciones políticas para identificar, exponer y frenar este crecimiento de la inmersión de la actividad criminal en la política y el gobierno? ¿Tenemos forma de hacerlo?
Pues yo he visto a lo largo de ya muchas décadas fenómenos que han sido rechazados por la sociedad. Cuando se dio el fenómeno de la caída de los apoyos para los programas sociales en Grecia, la mayoría salió a protestar al punto de que derrocó prácticamente al gobierno en turno, y luego vinieron otros cambios muy importantes. En la primavera árabe sucedió algo muy similar. En el caso de Lula da Silva, cuando gana en el 2000, también es un fenómeno de movilizaciones amplias de la sociedad. El caso de Venezuela, el más reciente, que a punto está de ganar la oposición ya en dos ocasiones, es también muy claro. Ya ha sucedido en Argentina, en Chile, en Sudamérica, es muy proclive la protesta ciudadana, al margen de los partidos políticos. Cuando la ciudadanía sale a manifestarse sin mecanismos visibles de organizaciones, tiene un mensaje distinto. De hecho, también recientemente acaba de pasar en Cuba, antes de que saliera este anuncio de la apertura total al plano comercial, también la propia isla tuvo una serie de protestas multitudinarias que ya el Estado no puede ni reprimir ni controlar. Entonces, sí, creo que eso, para el caso mexicano nos ha faltado, y en buena medida, porque lo que te voy a decir puede resultar chocante, pero a ver, términos de cifras, somos prácticamente 130 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 50 se están, bajo indicadores de pobreza, lo cual significa que hay otros 80 que no lo somos. Entonces, cuando hay una sociedad que tiene ciertos estándares de vida, cierta comodidad, pues no hay nada que te mueva a hacer protestas. Y cuando, por otro lado, a los más pobres parece que hay programas de atención que palian sus necesidades, pues el Estado ha logrado controlar. Pero no me quiero imaginar que esas cosas se compliquen. Y el ejemplo más reciente lo vimos el fin de semana, ¿no? Con las manifestaciones de júbilo con motivo de los resultados de la selección mexicana. Pero ahí hubo variopinto. Si tú ves las imágenes de lo que sucedió, hubo gente sí festejando, pero hubo otras que francamente salieron a cometer actos violentos. Entonces, imagínate si ahí se reunió 1 millón de personas en la capital, ¿qué no podría suceder en el país si no se corrige, creo, este fenómeno?
Muy bien. Maestro Juan Carlos Villarreal, pues como siempre es un gusto contar contigo. El tema, pues yo creo que lo dejamos en esta etapa inicial de discusión, y si nos permites más adelante lo retomamos contigo.
Con todo gusto, que tengas un buen día y saludos a tu auditorio.
Gracias. El maestro Juan Carlos Villarreal aquí en Primero lo Primero, pues el asunto de combatir la expansión del crimen en la política y la responsabilidad también que hoy tienen los partidos políticos para no ser quienes den el pasaporte a personas que pues tengan estos vínculos y aspiren a ejercer funciones de poder y representación popular.